La pandemia del coronavirus ha impulsado en general y, como era esperable, al sector farmacéutico. Desde distintos ámbitos se ha cuestionado que los avances en las vacunas se anuncien a través de los medios de comunicación y no en publicaciones científicas, como suele ser habitual. Bueno, pues en este punto recuperamos esa conexión vía Skype con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿me escuchas?
Le preguntábamos si es lo normal y lo habitual lo que estamos viendo en los mercados financieros con los laboratorios y que algunos directivos vendan sus acciones el mismo día, por ejemplo, que se hace pública información tan trascendente como el de las vacunas, los avances de las vacunas.
Sí, es normal cuando hay una trampa. Es decir, es normal cuando la información que se está dando no es completa o, de algún modo, es en cierta parte falsa. ¿Por qué? Porque esos directivos saben que tienen la mejor oportunidad para obtener un buen precio de la venta de sus acciones. Como hay una alta expectativa al respecto de las vacunas, y es lógico que los inversores crean que comprando las compañías que van a sacar adelante las vacunas pueden obtener un beneficio futuro, pues esos CEOs, esa especie de núcleo duro o quienes mandan en las cotizaciones, aprovechan la publicación de una información no completa con el fin de lograr las compras de los inversores y ellos aprovechar para vender. Y el ejemplo lo tenéis en uno de los valores que habéis hablado ahora mismo, que es Pfizer. Bueno, pues Pfizer en la apertura, justo el día 9 de noviembre, cuando nos anuncia que tiene ya la vacuna contra el coronavirus, abre en niveles muy cercanos a $40 para desde entonces desplomarse y a llegar a cotizar hasta niveles de $36. No tiene ningún sentido si realmente vas a poder vender la vacuna de una manera masiva y es tan eficaz como dices, que la cotización caiga de esa manera. Y menos lógico es que alguien haya aprovechado desde dentro de la compañía para vender tantos títulos con esa noticia.
Vamos a hablar ahora de esa información que se tiene al respecto. Hablaba de que han subido con fuerza, por ejemplo, Pfizer el día que anunció esa información de la vacuna. Lo hizo Pfizer y Moderna, pero AstraZeneca cayó. ¿Qué lectura hace de esta foto fija?
Es muy importante entender que las subidas de Pfizer y de Moderna son parciales. ¿Por qué? Porque abren con un movimiento alcista muy rápido para luego desinflarse. Y esa es clave. Porque AstraZeneca lo que ha realizado es una subida mucho menor de inicio y un recorte igual que las demás. Si miramos la caída de Pfizer, desde que hace el anuncio de su vacuna con el 95% o el 90% de eficacia, nos encontramos que ha caído más Pfizer que AstraZeneca. Lo que ocurre es que Pfizer comenzó la sesión con un hueco al alza enorme y AstraZeneca no. De manera que en realidad hay que tomarlo todo un poquito en relación a qué han hecho antes de empezar a caer y no exactamente con lo que han hecho después.
No solo quedarnos con esa foto inicial. Estamos asistiendo a un inevitable uso de información privilegiada en algunos casos, un sector que, por otro lado, ya iba bien antes de la pandemia, ¿no?
Sí, precisamente por esa expectativa que tenía todo el mercado al respecto de que aparecieran los tratamientos o bien aparecieran las vacunas. Sin embargo, hay un dato muy importante, y es que cuando realmente se tiene un producto que va a ser masivamente vendido y es válido como tal, las cotizaciones antes realizan subidas más fuertes de lo que hemos visto. Las tres compañías de las que estamos hablando deberían haber subido con mucha más verticalidad meses antes, dos meses antes, no vamos a hablar de un año, lógicamente, porque no existía el coronavirus, pero un mes, dos meses antes, deberían haber subido con mucha más verticalidad, lo que implica que probablemente sí que haya en los tres casos parte de engaño a la hora de publicar las vacunas. Hay que recordar que los gobiernos que se están lanzando a comprar esas vacunas en Europa tienen como normativa interna una serie de requisitos que estas compañías no están cumpliendo. Se necesita un tiempo de probar, un tiempo de ver posibles efectos secundarios y un tiempo de ver la eficacia. ¿Qué pasa? ¿Que las empresas que experimentan en España no pueden sacar la vacuna porque se tienen que atender a esas normativas? Y cuando sale una empresa que no se atiene a esas normativas porque está en Estados Unidos, nosotros corremos a comprar una vacuna que no sabemos si está realmente experimentada. Nos creemos lo que nos cuentan. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque la bolsa está adelantando que no es tan real lo que nos están contando.
En cualquier caso, parece que hay inversores con información de primera y luego todos los demás. Yo no sé, las reglas del juego en teoría son iguales para todo. ¿Es legal, es ético lo que está ocurriendo desde un punto de vista de esas reglas del juego?
Es legal, pero no ético. Esa es exactamente la diferencia. Cuando miras la regulación de los países, dejan unos límites a la hora de operar de esta manera. Y los CEOs, los responsables de las compañías, intentan dentro de lo posible ajustarse a los límites, pero lo que demuestran sobre todo es que no es ético. Porque si tú realmente tienes una vacuna que va a salvar a la humanidad, por decirlo mal y pronto, lo último que haces es salir a decirnos que la tienes, mientras por la espalda tu gestor está vendiendo tus acciones en el mercado. Es muy poco ético.
La SEC, el guardián del mercado estadounidense, es el más importante del mundo, tiene una aureola de estricto e imparcial, sin concesiones. ¿Ha cumplido con esas premisas en este caso?
Por ahora no, tendremos que esperar, pero hay una razón por la que no ha cumplido, por ahora. Y es que a todo el mundo le interesa que crea el ciudadano que hay una vacuna a la vuelta de la esquina. Estamos a punto de llegar a la temporada de Navidades y económicamente es un momento importantísimo. Con lo cual, de alguna manera es importante que los ciudadanos intenten, por lo menos psicológicamente, recuperar cierta normalidad para que la economía funcione también con cierta normalidad durante esa época. Veremos cuando todo esto pase y se vea la eficacia real de las vacunas si la SEC toma medidas.
Y al margen del asunto de las vacunas, el IBEX 35 en particular parece que consolida un movimiento alcista, pero ¿con qué recorrido?
Hasta 8.500. Fíjate qué rápido te lo digo. ¿Por qué? Porque el IBEX ha sido más vilipendiado, por así decirlo, durante los dos últimos meses. Era el índice mundial del que peor se hablaba en su economía. Era para todos los organismos internacionales, incluido nacionales, Banco de España, era la que peor iba a funcionar en torno al coronavirus. Pero lo curioso es que algo que intuíamos ya con antelación, es decir, que a España le iba a castigar especialmente en su economía el coronavirus, se nos contaba de una manera muy concentrada. Durante dos semanas escuchábamos a Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y a Banco de España decirnos que la economía española iba a ser lo peor. Eso lo que obedece es a que intentan conseguir que el sistema financiero compre todos los títulos posibles en el mercado español para posteriormente hacerlo subir y ganar, lógicamente, el sistema financiero y no los inversores. Bueno, pues el IBEX sigue funcionando especialmente mejor y lo va a seguir haciendo seguramente durante más sesiones. Y el objetivo alcista, desde los 8.143 de los que hablabais ahora, seguramente estará en zonas de 8.500 en principio.
Alberto Iturralde, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en directo en el Canal 24 Horas. Buenas tardes.